Las 11 aquí en París, en Radio Francia Internacional, emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, jueves 10 de abril, titulares. Al 145% se eleva finalmente las sobretasas de Estados Unidos sobre las exportaciones chinas. Los mercados de nuevo se tambalean pese a la pausa de 90 días decretada ayer para el resto de países por Donald Trump. La Unión Europea suspende a su vez sus contramedidas ante esa decisión. La contienda comercial arrastra, sin embargo, hacia el estancamiento económico a Alemania, primera economía del bloque. Israel critica con firmeza el eventual reconocimiento por Francia de un Estado palestino en el mes de junio. Hamás subraya una etapa importante. Enfoque tras este boletín: el trágico derrumbe de la discoteca Jet Set de Santo Domingo el martes, recuperados más de 200 fallecidos que están recibiendo sepultura a esta hora. La presidencia Abinader crea una comisión de expertos internacionales para determinar las causas del colapso de esa discoteca. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI.
A través de una vocera del Ministerio de Comercio Exterior, China advertía hoy a Estados Unidos que los aranceles sobre sus principales socios comerciales tendrán un grave impacto en la estabilidad económica mundial. Pekín llamó a la vez a Washington a un compromiso, prometiendo también luchar hasta el final si sigue siendo objetivo prioritario de esa contienda comercial desatada por el presidente Donald Trump. Lo cierto hasta ahora es que el Ejecutivo de Estados Unidos aclara que sus sobretasas sobre los productos chinos exportados se elevan al 145%. Horas después del giro copernicano del mandatario Trump, que ofrece así un respiro a los demás socios comerciales que siguen, no obstante, bajo un régimen de un 10% adicional sobre sus exportaciones hacia la primera potencia mundial. Explicaciones más temprano, Manu Terradillos.
Dos elementos claves están detrás de este cambio, según varios analistas: la presión de los mercados y grandes inversores tras una caída de las bolsas casi sin precedentes, y la subida del interés de los bonos estadounidenses ante una venta sorpresiva de este producto, tradicionalmente un activo refugio en tiempos de volatilidad. En un país con una deuda pública superior al 120% de su PIB y además muy expuesta al exterior, el aumento de la rentabilidad de los bonos, especialmente a 10 y 30 años, ponía en peligro el plan de refinanciación de la deuda y reducción del déficit de Donald Trump. La necesidad de estabilizar los bonos era clara, además ante la posibilidad de que importantes acreedores asiáticos como China o Japón optasen por una venta masiva, disparando aún más los intereses como represalia por los aranceles.
We want to negotiate, and we in turn are now pausing.
En cuanto a la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, saludaba hoy la suspensión de aranceles como una etapa importante hacia la estabilización económica mundial, y poco después un portavoz de la Comisión anunciaba la suspensión de las contramedidas previstas, cuyo anuncio debía ocurrir inicialmente la semana que viene, y ello para darle una oportunidad a unas negociaciones. Entre tanto, reacciones, capitales europeas, Lisboa.
O aumento de tarifas que os Estados Unidos ontem começaram a aplicar ameaça o crescimento económico mundial.
En la capital portuguesa, el gobierno interino de Luis Montenegro presentó un plan de respaldo económico de un monto superior a los 10.000 millones de euros frente a la imposición, ahora suspendida, de esos aranceles por parte de Washington. Las empresas francesas no respiraban hoy aliviadas pese a la pausa decretada, y ello ante la imprevisibilidad del inquilino de la Casa Blanca. Y esta vez en Berlín, los mismos aranceles esgrimidos empujan a la economía alemana, la primera de Europa, hacia un estancamiento en 2025. Paula Ariza.
Los expertos de cinco institutos coinciden en que el crecimiento en 2025 será de apenas el 0,1%, 7 décimas porcentuales menos que en la última previsión, lo que corresponde al costo de la imposición en vigor de aranceles del 25% sobre el aluminio, el acero y los automóviles, además de subrayar otros frenos persistentes como la competencia de China, la penuria de mano de obra y la financiación del sistema de cotizaciones salariales, los expertos se muestran también reservados sobre el gigantesco plan de inversiones y de endeudamiento del futuro gobierno del conservador Friedrich Merz.
Bajo la batuta franco-británica, la treintena de países de la coalición de voluntarios aliados de Kiev se reunía hoy por primera vez en Bruselas para tratar de definir cómo garantizar la seguridad de Ucrania, si bien muchas preguntas permanecen todavía sin respuesta. Entre tanto, Rusia y Estados Unidos daban otra señal de acercamiento, procediendo a un segundo intercambio de presos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El expediente, Mauricio Latorre.
Condenada en 2024 a 12 años de cárcel por haber efectuado un donativo de $50 a una ONG caritativa en favor de Ucrania, la ruso-estadounidense Xenia Karelina fue intercambiada con el germano-ruso Artur Petrov, acusado por Estados Unidos de tráfico de componentes electrónicos en beneficio del ejército ruso. Según un portavoz de la CIA, el canje demuestra la importancia de mantener el contacto con Rusia y constituye un avance positivo. Además, rusos y estadounidenses concluyeron en Estambul una reunión sobre las labores de sus respectivas embajadas. Pero esta espectacular dinámica de discusiones va perdiendo intensidad y la perspectiva de obtener un acuerdo sobre Ucrania parece haberse difuminado.
Dos tribunales de Estambul en Turquía ordenan la puesta en libertad de un centenar de estudiantes detenidos recientemente por haberse manifestado contra la detención del alcalde de la capital económica, İmamoğlu. En otro orden, en España, 179 votos a favor, 170 en contra. Los diputados votaron un plan de relocalización desde las Islas Canarias hacia 16 regiones autónomas restantes en el continente de unos 6.000 migrantes menores no acompañados, hacinados en el archipiélago canario, cuyo destino era objeto de pulso entre el gobierno central y los ejecutivos autónomos conservadores. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Se han intensificado la llegada de niños y niñas migrantes desde el continente africano. Es decir, estos niños y jóvenes han llegado como nunca antes. Por eso, es una medida histórica, para una demanda histórica. Los migrantes no son un problema, son una oportunidad.
On doit aller vers une reconnaissance. Notre objectif, c'est quelque part en juin, finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs.
Sugerido la víspera por el presidente Emmanuel Macron en declaraciones a un canal estatal francés, el reconocimiento de un Estado palestino por Francia, que podría ocurrir en junio, refleja las esperadas divisiones en el seno de la clase política francesa. Pese a que la propuesta del mandatario supondría también que el Estado de Israel sea a su vez reconocido por distintas capitales árabes. En Israel, el canciller Gideon Saar afirmó que ello constituiría, dijo, una recompensa para el terrorismo. El movimiento islamista palestino Hamás califica ese plan de etapa importante. Análisis de Isaías Barreñada, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.
La importancia es la misma con la que se encontraron los últimos Estados miembros de la Unión Europea que tomaron esa decisión. Irlanda, Eslovenia, España y también Noruega, ¿no? Hace algunos meses, casi un año. ¿Qué significa exactamente ahora? Pues es un mensaje político fuerte a Israel diciendo que los palestinos tienen derecho a un Estado, que las anexiones son ilegales y, en cierta forma, es un posicionamiento crítico. Pero está claro, obviamente, que el reconocimiento no va a provocar de la noche a la mañana que el Estado de Palestina sea soberano.
Entre tanto, en Israel, cerca de 1.000 pilotos de caza israelíes, jubilados, reservistas o en activa, llamaban hoy en carta abierta a priorizar la liberación de los rehenes todavía en manos de Hamás, aunque signifique suspender las hostilidades en Gaza. Rehenes desde el 7 de octubre 2023, informa Leticia Fuentes.
Los militares de activa del ejército israelí firmantes de la carta, que denuncia un conflicto que beneficia intereses políticos y personales más que la legítima necesidad de seguridad, serán revocados, advirtió un portavoz militar. En cuanto a los reservistas activos signatarios, dejarán también de servir en las filas por el manifiesto abuso de confianza entre los militares y subordinados, explicó el vocero castrense. Publicada hoy a plena página en varios periódicos israelíes, la carta indica que solo un acuerdo puede devolver con seguridad a los rehenes y que la presión militar solo conduce a su muerte y a la puesta en peligro de los soldados israelíes. Israel reanudó la guerra en Gaza el 18 de marzo para forzar a Hamas a liberar a 58 rehenes todavía en su poder, de los cuales solo 24 seguirían con vida, según el ejército israelí.
De la actualidad africana, pero pasando por La Haya, Sudán y Emiratos Árabes Unidos se medían hoy ante la Corte Internacional de Justicia para escuchar esa acusación de Jartum, según la cual Emiratos Árabes ha infringido la Convención de la ONU sobre el genocidio por apoyar a las fuerzas de respaldo rápido o paramilitares de Sudán. Paula Estañol.
A genocide is being committed against the ethnic group.
La etnia Masalit está siendo víctima de un genocidio con el apoyo y complicidad de Emiratos Árabes, declaró el ministro interino sudanés de la Justicia en una primera audiencia. Muawai Osman describió su respaldo a las fuerzas paramilitares y a otras milicias aliadas, en su mayoría árabes, que combaten al ejército sudanés desde hace 2 años, de constituir el principal motor perpetuado en el oeste de Sudán. La denuncia podría, sin embargo, estancarse en cuestiones de competencia, porque al firmar en 2005 la Convención sobre el genocidio, Emiratos emitió una reserva respecto a una cláusula determinante que permite a los países atacarse mutuamente ante la Corte Internacional de Justicia en caso de litigio.
La CIJ, que podría, por tanto, declararse no competente para juzgar ese diferendo acerca de una guerra civil que en 2 años ha causado decenas de miles de muertos, desplazado a más de 12 millones de personas, según la ONU. La organización Amnistía Internacional acusa hoy a las fuerzas paramilitares de respaldo de cometer violencias sexuales a gran escala. Portavoz de la sección española de Amnistía, Olatz Cacho.
Violación en grupo, esclavitud sexual y agresión sexual. Historias que reflejan la brutalidad y cómo se instrumentaliza la violencia sexual. Los consideramos crímenes de guerra, posibles crímenes contra la humanidad, y documentamos cómo son usados pues para humillar, controlar y para hacer que, bueno, familias, comunidades, por el terror, se muevan a otros sitios. Luego también pues este tipo de violencia acarrea un enorme pues estigma social.
Cerramos en Extremo Oriente. En Japón, el principal grupo criminal Yakuza se compromete por escrito a poner fin a los conflictos sangrientos con las facciones disidentes. Menos de 20.000 integrantes tiene hoy ese mundo de Lampa Nippon. Melissa Barra.
Yamaguchi Gumi es la mayor organización criminal en Japón, fundada en 1915. Hasta hace una década la componían decenas de miles de personas en todo el país. En 2015 su estructura se empezó a desintegrar. Algunos miembros fundaron nuevos clanes, en especial en la ciudad de Kobe, y la guerra de las mafias estalló. Entre acuchilladas y disparos, la última década de venganzas cobró la vida de al menos 90 personas en varios grupos. Tradicionalmente en Japón, estas mafias no eran consideradas técnicamente como ilegales, pero en 2020 fueron catalogadas como grupo criminal involucrado en el conflicto, un marco legal que permitió a las autoridades colocarlas bajo mayor vigilancia e impedir sus reuniones.